Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, Fuerzas Armadas y de Seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11 50 10 14 42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera, en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go. Bella noche, más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina, buenos augurios, correspondiente al miércoles 19 de junio de 2024, en esta espléndida, soberbia, superlativa, magnífica señal radiofónica, Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada top 10, es decir, que está en el ranking de las 10 frecuencias moduladas más escuchadas en el AMBA, que compite cabeza a cabeza como medio de comunicación masivo dedicado a la cultura con Radio Nacional Clásica. Como detalle, como nota de color, tanto el director de nuestra orquesta de Radio Amadeus 91.1 MHz, el eximio pianista y director de orquesta Alfredo Corral, como mi gran amiga, la eximia violinista y directora de orquesta Brajita Waldman, que fuera entrevistada dos veces aquí. En el caso de Braja, ella dirige la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen de mis anhelos, de mi alcance, de mi portento, de mi búsqueda renacentistas, de mis modos algo alambicados, muy recargados por momentos, tan amigos de la hipérbole, barroca o barrocos, modos barrocos, maneras barrocas. Les recuerdo que mi escritor favorito, el que yo considero el más nacionalista y el más aristocrático de todos nuestros escritores, el más icónico, el más emblemático, Jorge Luis Borges, no tenía en alta estima a los barrocos. No diría que los detestaba o despreciaba, pero no los apreciaba en lo absoluto. Y mis más fieles, leales y devotos radioescuchas también saben o conocen que mi modo de interpretar la vida, enfrentarla, acometerla, responde a la tragedia romántica, periodos que tratamos sobre todo en economía y cultura. ¿No es así? Que tiene un scope and method, medios y alcance y objetivos algo diferentes de Argentina Buenos Augurios. Si bien ha habido algún mix en cuanto al tratamiento de los temas, en cuanto a entrevistas de los políticos, a los políticos, a dirigentes políticos de diversos espacios, han tenido lugar tanto lunes como miércoles, directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido a mí han tenido lugar, ya sea lunes o miércoles. Esto también se adapta a la agenda de los músicos. Para ponerlo en estos términos, para describirlo en estos términos, si el maestro Daniel Barenboim me diera una entrevista, lo pongo en caso extremo, y yo no voy a reparar que el scope and method de lunes y miércoles sea algo diferente. Si me concede ese honor, esa deferencia, esa distinción, me honra de tal suerte, de tal forma, bienvenido cuando fuere. Voy a su casa con un grabador. Qué antiguo, ir a la casa de alguien con un grabador. De acuerdo. Por lo tanto, hoy habrá contenidos muy específicos de finanzas, de mercado de capitales, y en cuanto a lo que algunos críticos llaman, por ejemplo, mi colega, el doctor Carlos Melconian, a la actual política económica, y tal vez con razón, no lo llama un programa macroeconómico de estabilización. Un programa económico que básicamente es un programa financiero, con ciertas anclas, como el ancla fiscal. ¿Correcto? Un programa es algo mucho más completo, y aparentemente, en el off the record, el doctor Javier Milei quiere delegar todo aquello que no sea estrictamente economía y finanzas, cuestiones tributarias, cuestiones de la moneda. No quiero ocuparme de otra cosa. Los que he designado, especialistas o no, o lo que fuere, que se ocupen de todo lo que es ajeno a la política económica. Esto simplemente para lanzar ya picante mexicano en mi programa. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, www.radioamadeus.com.ar. Pueden ubicarnos de la misma forma en el ex Twitter, es decir, XX, como también en Instagram, ¿no es así? Las líneas directas telefónicas de la radio son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular que brindo al aire sin tapujos, sin ambajes, sin pruritos, sin reservas de ninguna clase, de ningún tipo, es el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Doy mi número de celular al aire con una serie de propósitos, múltiples, quizá, pero no una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos. Hoy hay diversos temas para tratar y, por supuesto, no quiero dejar cierta parte del protocolo y ceremonial del preámbulo para más tarde. Gracias a Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias al señor coordinador Claudio Lecam, como también al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Hoy quiero disfrutar mucho mi programa. Quiero volver a abrazarlos, refugiarme en este programa, si bien tengo actividad posterior. Y ustedes perciben un tono, un timbre, un caudal de voz, un color que en resumidas cuentas puedo subsumir en modos muy aplacados. Sí, tengo contenidos fuertes hoy, pero quisiera emitir, alocutar con serenidad. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, como decía Machado. Y cuando habla de jacobinos, estamos hablando de los más extremistas, los que se sentaban a la izquierda en la asamblea durante la Revolución Francesa. Yo tengo cierta admiración por el doctor Maximilien Robespierre, como la tenía mi padre, el líder de los jacobinos, como la tuve por el doctor Mariano Moreno, que decían que era el jacobino de mayo de 1810. Quería llevar la revolución al extremo. Por eso se dice que Moreno y Monteagudo vieron la democracia como se la concibe 200 años después. Eran adelantados a su tiempo. Y Moreno, ¿se acuerdan? El anagrama clamor en términos de proceder con la revolución, ergo el cuchillo hasta el hueso. El anagrama clamor decía Concha, Liniers, Orellana, no tengo aquí el Facundo de Sarmiento, allí fue cuando lo descubrí por primera vez. La contrarrevolución cordobesa, la contrarrevolución españolista, fue sofocada de esta forma, con una victoria militar y fusilando a todos estos apellidos que comienzan con cada una de estas letras o siglas, ¿sí? Concha, Liniers, etcétera. Y despertó muchas resistencias, ¿no es así? Porque Liniers había sido uno de los adalides de la resistencia frente a las invasiones inglesas. Un ex virrey, ¿no es así? Bueno, quería hacer esta introducción poco convencional. Un beso enorme para mi tía Helenice Verdum Chimoes, en Santos y San Pablo, Brasil, y vienen llegando ciertos saludos. No me olvidaré de nadie hoy, porque tengo hoy muy pautado todo. Un gran abrazo para el doctor, colega mío, Fernando Andrade, destacado miembro del selecto y refinado grupo de intelectuales, filósofos, pensadores, economistas, antropólogos, abogados, médicos, llamado Un aplauso para el asador. Tentativamente habíamos pensado con el doctor Gustavo Domingo, quien organiza esos spaces, ese grupo, que viniese hoy, ¿correcto? Pero yo quiero evitar lo intempestivo, porque confío a mi público lo siguiente: yo necesito un currículum, necesito una foto, que luego le paso como el libreto con el cual inicia mi programa, ¿sí? Se lo paso al señor coordinador y luego esto se difunde en nuestras redes de divulgación, ¿correcto? Para que tanto yo, como la radio, como el entrevistado, den a conocer a nuestros auditorios y haya una mayor llegada a la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, a los apurones, a la sui generis, a la que te criaste, para utilizar términos antiguos, no es así, no resulta, no debería ser así, porque altera incluso mi profesionalidad para preparar todo este escenario. El locutor oficial de Radio Amadeus me presenta siempre con cierta pompa y circunstancia, propias de un libreto que yo suministré, pero esta práctica permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me deferencia, me honra. No dejo de decir todo lo que tengo que decir. Fuerte abrazo a mi camarada de armas, amigo entrañable, que este fin de semana va a estar allí, en su quinta de Auschwitz. Le pregunté si iba a viajar, porque es un gran hombre de negocios, y él me dijo, a lo Javier Milei, no hay plata. Hay una cumbia, no hay plata, que es muy simpática, muy cómica. Camarada de armas, colega, sobre todo gran hombre de negocios, gran padre de familia, gran jefe de familia, el más antiguo, el de mayor orden de mérito de nuestra promoción, con un perfil claramente más académico, porque las cosas hay que decirlas como son, ¿correcto? El doctor Enrique Chaque Azuaga, ex alumno mío de las primeras materias de una carrera de contador público, tomando como caso testigo Córdoba y Junín, donde estuve hoy disfrutando mucho. No tomé seminarios hoy allí en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Tan solo fui a almorzar al restaurante para profesores del segundo piso del edificio anexo de la Facultad de Ciencias Económicas. Allí ya estamos llegando a Uriburu, Córdoba y Uriburu. Y allí hay muchos seminarios como el que dicta mi amigo, profesor del doctorado o ex profesor del doctorado, el profesor doctor Eduardo Escarano, que le está dictando un posgrado sobre Rothbard y los libertarios, que no deja de tratar a los austríacos, porque los libertarios que son austríacos extremos, ¿de acuerdo? Bien, Enrique es presidente y CEO de multinacionales de capacitación corporativa o ejecutiva. A mi principal sponsor, amigo, por momentos mentor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside Fundecos, de dicha fundación, yo soy su economista jefe honorario, y también a mi gran amigo, protector, mecenas, consejero, que no le sobra nada y sin embargo ha sido sponsor. Fíjense lo que es la generosidad. De eso se trata, no de las migas que se caen de las mesas de los ricos, sino de la gente que sigue siendo generosa, filantrópica y altruista, y yo me considero igual, cuando las estadísticas del INDEC ya me consideran pobre. Creo que todavía estoy eludiendo o gambeteando la indigencia. Gracias a Dios tengo mi departamento propio y algunos escasos ahorros que vienen adelgazando. Una buena ducha, muchos libros, 3 bibliotecas, una buena cama, un hermoso piano desafinado. Bien, así que esa persona es el doctor Hugo Spettel, mecenas, protector, auspiciante, farmacéutico y bioquímico. Tan farmacéutico y tan bioquímico como otro gran amigo del campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, mi club desde 1989, hasta ese entonces había sido Obras Sanitarias de la Nación, que recuerdan, mis queridos amigos, en la década del 70, Obras Sanitarias de la Nación va al Colegio Guadalupe a tentar a muchos niños y a adolescentes, en mi caso era un niño, para que fuéramos socios deportistas, incorporándonos a las divisiones infantiles e inferiores de rugby. Y ustedes recuerdan que Obras Sanitarias de la Nación fue desafiliada de la UAR porque la práctica del rugby era, y fue por muchísimos años en Argentina, amateur. Nuestra primera división estaba en intermedia o en segunda. Para estimular, dar un incentivo económico para el ascenso, se pagó. Esto lo descubrió la UAR y desafilió a Obras Sanitarias de la Nación. Entonces, muchos de nosotros os derivamos en la natación, en mi caso la natación, luego el tenis, etcétera, etcétera. También jugué al fútbol en Obras Sanitarias de la Nación. Esas canchas de césped sintético enormes que también eran para jugar hockey o cuasi fútbol profesional. Les cuento parte de mi vida porque la comparto con ustedes y Por ahora nada más, le vamos a pedir un primer interludio, intervalo, intermezzo musical a nuestro querido Ricardo Piñero.
Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mix Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11 40 51 41 81.
Muchas gracias. Aquí me llega una felicitación del doctor Fernando Andrade, que ayer me invitó a comer al restaurante Kansas, allí al lado del hipódromo en Belgrano. Luego leo en detalle tu mensaje. Y por supuesto no quiero dejar de saludar a los afiliados y militantes de Comuna 2 y Comuna 14 del partido al cual continúo afiliado, Republicanos Unidos. Ustedes saben que ha habido una decisión muy importante entre los santoristas, García Moritanistas, está claro, doctor Yamil Santoro, licenciado Roberto García Moritán, por otro lado, García Moritanistas, ahí salió perfecto, y del otro lado los López Murphystas, Guillermo Rucci, Jorge San Martino, Guillermo Smith, quien lamentablemente ha renunciado a su afiliación al partido. Bien, tengo conocidos y amigos en ambos lados, pero básicamente en el sector López Murphyista, ¿de acuerdo? Y algunos amigos del sector López Murphyista se han trasladado. El contador Daniel Acevedo, que ha sido siempre muy generoso y amable conmigo. El doctor Julio Mirazón, el doctor Paulo Vitaver, ahora están en el otro sector. Y yo veré cuál es mi lugar, correcto, cuál es mi lugar en el mundo. Bien, voy a comenzar. El 13 de junio de 2024, nosotros publicamos lo siguiente. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluye la octava revisión del acuerdo en el marco del servicio ampliado del FMI para Argentina. 13 de junio de 2024. La decisión del directorio ejecutivo permite un desembolso de alrededor de 800 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de las autoridades por afianzar el proceso de desinflación, reconstruir las reservas fiscales por quinto mes, ¿correcto? Enero, febrero, marzo, abril y mayo hay superávit fiscal financiero y en términos del Producto Bruto Interno de aproximadamente 500 mil millones de dólares. Pero la deuda, ¿correcto? La deuda del Estado argentino, el stock a valor residual, es de cerca de 430 mil millones de dólares. Entonces, una medida torpe, porque voy a tomar stock dividido producto, que es flujo, nos sugiere que el resultado de dividir 400 sobre 500 es el apalancamiento que tiene la Argentina en términos de deuda. Si bien no es la mejor medida, uno tiene que tomar cuenta corriente, ¿sí?, de la balanza de pagos en términos de deuda externa bruta para saber cuál es la capacidad de pago de los intereses año tras año. Porque el monto, digamos el montante, no es exigible nunca en el corto ni mediano, si ustedes me permiten. Y teniendo en cuenta, por favor, que una cuestión, cuando hablamos de amortización de préstamos, se amortiza el capital y uno sirve los intereses, si ustedes me permiten. Reconstruir las reservas fiscales y externas y apuntalar la recuperación económica. Una vez más, los analistas estamos viendo el consenso REM, vemos una caída del PBI real a precios de 2004 del 4%. Números, que tal vez no hubo tantos números en mi programa del lunes. El programa sigue firmemente encaminado, habiéndose sobrecumplido con todas las metas cuantitativas de desempeño para finales de marzo de 2024. Para mantener el progreso es necesario mejorar la calidad del ajuste fiscal, dar los primeros pasos hacia un marco mejorado de política monetaria y cambiaria y aplicar reformas para desbloquear el crecimiento económico, el empleo formal y la inversión. Washington DC, el directorio ejecutivo del FMI, ha concluido hoy la octava revisión del acuerdo ampliado en el marco del servicio ampliado del fondo SAF para Argentina. La decisión del directorio permite un desembolso inmediato de aproximadamente 800 millones de dólares o derechos especiales de giro 600 millones, con lo que el total de desembolsos en el marco del acuerdo asciende a unos 41.400 millones de dólares. Este desembolso respaldará los esfuerzos de las autoridades por restablecer la estabilidad y fortalecer la viabilidad externa de la Argentina. Al completar la revisión, el directorio ejecutivo consideró que el programa estaba firmemente encaminado con todas las metas cuantitativas de rendimiento hasta finales de marzo de 2024 sobrecumplidas. Además, el directorio también aprobó exenciones de incumplimiento para una nueva restricción cambiaria y múltiples prácticas cambiarias en el contexto de cierta flexibilización de las restricciones al pago de dividendos. Nos están pidiendo basta de cepo. El directorio basta de control de capitales, porque las autoridades tal vez se hayan enamorado del cepo. El directorio enfatizó que para mantener los sólidos avances se requiere mejorar la calidad del ajuste fiscal, iniciar pasos hacia un marco mejorado de política monetaria y cambiaria e implementar la agenda estructural. También será necesario proseguir los esfuerzos para apoyar a los más vulnerables, ampliar el apoyo político y garantizar una implementación ágil de las políticas. Al término de las deliberaciones del directorio ejecutivo, la primera subdirectora gerente y presidenta interina del directorio, Gita Gopinath, declaró lo siguiente: desde la última revisión, las continuas y decididas medidas para restablecer la estabilidad macro han encarrilado firmemente el programa. El plan de estabilización, centrado en una sólida ancla fiscal sin financiamiento monetario, ha generado superávit fiscales y externos, los superávits gemelos, un significativo aumento en las reservas internacionales de oro y divisas, un fortalecimiento del balance del Banco Central y una desinflación más rápida de lo previsto, al tiempo que se ha incrementado el gasto social. Todas las metas cuantitativas de desempeño hasta finales de marzo se sobrecumplieron y se avanzó en la implementación de las reformas estructurales contenidas en la ley bases, ¿no es así? Buena parte de ellas, es decir, la privatización de empresas públicas, o se va hacia ello, hacia la racionalización del gasto estatal. No obstante, persisten, entre comillas, continúa el comunicado de prensa, no obstante, persisten algunos desequilibrios macro y obstáculos al crecimiento, y aún queda por delante un proceso con desafíos. Se deben seguir fortaleciendo las políticas para afianzar los avances logrados hasta ahora, al igual que seguir ampliando el apoyo político y social a las reformas y protegiendo a los más vulnerables. Se han logrado avances sustanciales en alcanzar el equilibrio fiscal y ahora se debe dar prioridad a seguir mejorando la calidad de la consolidación fiscal. Deben proseguir los esfuerzos para reformar el impuesto a las ganancias de las personas físicas, racionalizar los subsidios, es decir, ir hacia su eliminación y gastos tributarios, y reforzar el control del gasto. Más allá de este año, será fundamental profundizar las reformas de los sistemas tributario, de pensiones y coparticipación, para así gradualmente eliminar los impuestos distorsivos. Por favor, un nuevo interludio, intervalo, intermezzo musical.
I do not fear the shadows of trees, but city shadows don't. I saw a child of God, he was someday to grow into the world. Brother, do you know that the times are hard? Do you wanna see my eyes? You better make a start. Brother, do you see that the times are hard? My need love. Lord, brother, do you know that the times are hard? Do you wanna see my eyes and try and make a start? Cause brother, do you see that the times are hard? My need love. Thank you.
Gracias, Ricardo. Tenía previsto también citar algunos pasajes de Hay señales que indican que está cerca la segunda etapa del programa económico por el doctor Marcos Buscaglia para La Nación, de justamente la sección económica del último domingo, 16 de junio de 2024. Y esto está relacionado con el RIGI contenido en la ley bases, el régimen especial o el régimen de incentivo a las grandes inversiones, 200 millones de dólares en adelante. Entonces, como vehículo para dinamizar la economía, el RIGI es muy deficiente. Existen alternativas ya probadas en otros países que son mucho más eficientes y equitativas que el RIGI, porque no distinguen entre sectores y tipos de empresas o de proyectos de inversión. Ustedes saben que hay 7 sectores claves previstos en la ley. Una es la llamada amortización acelerada de la inversión, que les permite a los empresarios de cualquier sector y tamaño reducir la carga impositiva mientras invierten. En el caso del RIGI, en cambio, la ley eligió para qué sectores se aplicarán los beneficios impositivos y eligió también qué tamaño deberán tener los proyectos que aplican. La mano invisible quedó en este caso relegada a la mano selectora, ¿sí?, de la casta, dice provocativamente nuestro amigo el doctor Marcos Buscaglia, con quien tomé en una oportunidad un seminario de 2 días de Law and Economics, o Economics and Law, ¿sí? Es decir, lo sustituyo con un ejemplo práctico. Que uno estudie las leyes en cuanto a su repercusión en economía y finanzas. Usted sube un año o baja un año el grado de inimputabilidad de los menores, ¿cuánto afecta al Producto Bruto Interno por daños materiales, daños humanos, si usted hace toda una correlación de argumentación económica? A pesar de los críticos, es mucho mejor contar con el RIGI que no contar con él. El RIGI ayudará a destrabar inversiones mineras y energéticas muy importantes. Las posibilidades que se comentan en ámbitos empresarios, sí, son varias. Una es la mina de cobre, oro y plata José María en San Juan, que ya tiene los permisos ambientales y que implicaría una inversión de más de 4.000 millones de dólares para su construcción. La mina produciría unas 136.000 toneladas de cobre anuales a partir de 2026 y podría exportar por más de 1.100 millones de dólares anuales. Existen varios proyectos adicionales de cobre que podrían ser impulsados por la ley, como Tacataca en Salta, Agua Rica en Catamarca y Los Azules y El Pachón en San Juan. El mundo aceleró la demanda de este metal en los últimos años de la mano de la electrificación. Según la consultora Wood Mackenzie, la demanda de cobre crecerá un 24% entre 2023 y 2033 a 32 millones de toneladas por año. La Argentina dejó de producir cobre en 2018, cuando se cerró Bajo de la Alumbrera, en San Juan. Del otro lado de la misma cordillera, en Chile, exportan más de 43.000 millones de dólares por el cobre. Números para pensar en la economía real de nuestro país. Vinculado a la cuestión cambiaria, porque justamente estoy trabajando con esto con el doctor Gustavo Domingo, el organizador de Un Aplauso por el Asador y de estos spaces hermosos, en donde también participan la doctora Meriem, el ingeniero y doctor en economía y finanzas, Alex Daciano y tantos otros amigos. La cuestión cambiaria, sí, en el tapete. Entonces, una reseña de cómo se analizan estas cosas. Ustedes saben que con Gustavo estamos escribiendo un trabajo de largo aliento con la bendición del doctor Juan Carlos de Pablo y no tenemos que perder el impulso, el driver. El tipo de cambio real multilateral en Argentina en los últimos 20. En el citado informe de la máxima autoridad monetaria se observa que entre 1997 y 2001, coincidiendo con la vigencia del plan de convertibilidad, la moneda local se mantuvo en niveles relativamente bajos, lo que habla de un tipo de cambio real más apreciado. Como expresamos, ello tiende a alentar las importaciones y desalentar las exportaciones. Esta caída del índice se agravó hacia fines del periodo analizado, cuando Brasil devalúa fuertemente su moneda en 1999. Con la salida del plan de convertibilidad y la fuerte depreciación del peso resultante, ¿correcto? El 1 a 4, ¿se acuerdan? 1 a 1, a luego un dólar 4 pesos. Resultante, el índice de tipo de cambio real multilateral comienza una nueva etapa que, al menos hasta 2007, ¿sí? Tal vez el mejor periodo kirchnerista, 2003 hasta 2007, se caracterizó por un tipo de cambio real significativamente más alto. Esta mayor competitividad de los bienes argentinos en el mundo, a su vez, alentó una notable mejora del saldo de la balanza comercial, que surge por diferencia de los bienes y servicios que vendemos en el exterior en relación a los que compramos. A partir del año 2008, paulatinamente, inició un proceso tendencial de apreciación real vinculado mayormente a una suba del nivel general de precios internos, más que proporcional al incremento de los precios externos, según el BCRA. Si bien esta tendencia tuvo leves interrupciones con las depreciaciones nominales del 2009, comienzos de 2014 y fines de 2015, la eliminación de los controles de cambio en 2015 y el blanqueo de 2016, ya es Administración Ingeniero Mauricio Macri, impulsaron una significativa entrada de capitales que mantuvo vigente la apreciación de la moneda nacional. No se olviden que un eje de la política del ingeniero Mauricio Macri fue liberalizar la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, ¿correcto? De tal suerte que hubo política monetaria restrictiva, blanqueo de capitales, ingreso de capitales, ¿sí? O lo que se llama política monetaria muy restrictiva y política fiscal laxa, ¿correcto? Continúo, ¿sí? Entonces, impulsaron una significativa entrada de capitales que mantuvo vigente la apreciación de la moneda nacional. Recién a mediados de este año, esta tendencia se revierte y el índice de tipo de cambio real multilateral cambia su tendencia decreciente para subir a 108.5. Este valor, si bien se ubica un 19% más arriba respecto de su promedio, a su promedio en el bienio 2016-2017, aún se encuentra un 7% por debajo del promedio 2008-2015 y un 32% por debajo del promedio 2002-2007. Es decir, se estaba acercando, ¿sí?, con el final de la administración Macri 2018-2019 al índice 100. ¿Te pido un poco de música, Ricardo? We'll be right back. Gracias, Ricardo. Bien, temas del día en cuanto a informaciones, noticias. Condenaron al exgobernador José Alperovich a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de su sobrina y lo dejaron preso desde el estrado del tribunal. Sigue la intriga sobre cómo será el desembarco de Federico Sturzenegger y la convivencia del equipo económico. Hoy se había anunciado una reunión para definir las funciones del economista, pero después se postergó. Milei aún debe decidir sus atribuciones sin generar sombras en la gestión de Toto Caputo. Telam y los medios públicos quedarán a cargo de Manuel Adorni. Paro de subtes, Jorge Macri advirtió que demandará penalmente a quienes avancen con la medida de fuerza. Ustedes saben que hubo interrupciones en líneas de manera escalonada. 5. El gobierno acordó el traspaso de obras públicas con Misiones y Santa Cruz. Elisa Carrió dijo que Javier Milei es la continuidad de Cristina Kirchner y consideró que Argentina es peronista porque desprecia la ley. 7. Fuerte decisión. El gobierno eliminó la obligación de registrar exportaciones de productos regionales. Caso Cuadernos, noticia número 8. Rechazan una queja por retardo de justicia, pero advierten que el tribunal debe apresurarse a iniciar el juicio contra Cristina Kirchner. 9. Bullrich se reunió con Bukele y firmó un acuerdo contra el crimen transnacional. 10. Diputados, los opositores dialoguistas reclaman un gesto del gobierno antes de avanzar con ganancias y privatizaciones. Dicho sea de paso, por una disposición de Martín Menem, han tenido un aumento en sus dietas los diputados, los señores diputados que integran la honorable Cámara de Diputados de la Nación. Muy bien, ¿qué música escuchamos hoy? Hoy escuchamos The Focus on Proby. Esta obra fue escrita en 1978, el número 3, Hermano, y número 6, Pelea Nocturna. Muy bien, querido Ricardo, decime cuánto tiempo tengo. 4 minutos. Muy bien. Hoy creo que más o menos traté todo lo que yo quería tratar en tiempo y forma. Respecto de cuestiones financieras, de la Nación, finanzas, una semana con noticias que mejoraron el ánimo inversor. ¿Cuáles son ellas? El gobierno logró la aprobación en el Senado de las iniciativas de ley bases y de medidas fiscales, aunque no con todos los contenidos considerados centrales, por lo que habrá que esperar y ver qué pasa en diputados. Las cotizaciones de activos repuntaron y cayó el dólar. El índice de inflación de mayo entre tanto, mostró una significativa desaceleración. Y los puntos centrales de allí son: se votaron los proyectos, pero todavía falta. 2. Clima de celebración en los mercados. 3. La inflación más baja desde inicios de 2022. Y señales en la licitación del Tesoro. El Tesoro adjudicó 5.4 billones de pesos en la LECAP, que vence el 13 de septiembre, ofrecida con una tasa efectiva mensual mínima de 4,25%. Las LECAP, que expiran el 12 de julio y el 16 de agosto, quedaron desiertas pese a haber ofertas por 2 billones de pesos y 1.9 billones. El Tesoro no quiso convalidar tasas tan bajas que podrían ser negativas en términos reales. Esto va en línea con los dichos del ministro de Economía, doctor Luis Toto Caputo, respecto de que el proceso de tasas reales negativas llegó a su fin. La normalización cambiaria podría estar más cerca de lo previsto. Muy bien, entonces yo les quiero contar por qué doy mi número de celular al aire, dado que yo ofrezco los siguientes servicios profesionales. 1. Macroeconomía o experticias macroeconomía y finanzas corporativas. 2. Evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector privado y el cálculo de su repercusión o impacto socioambiental, trasladando precios a la neoclásica o a la austríaca, hacia valores a la Piero Sraffa, la producción de mercancías por medio de mercancías, o valores a la Karl Marx y viceversa. El paso de valores a la Sraffa o a la Marx hacia precios de mercado, a la neoclásica o la austríaca, y en carácter de ingeniero financiero sobre productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? Los contratos de futuros forwards. ¿Sí? Uno, cuatro contratos de swaps o canjes financieros o permutas. Estos extremos son over the counter, extra bursátiles, ¿no es así? Son tailor made, diseñados a medida de las partes que contratan, pero 2 y 3, contratos de futuros y contratos financieros de opción sobre activos reales subyacentes o activos subyacentes financieros y cambiarios, están diseñadas todas y cada una de los puntos o artículos contractuales por el mercado de valores donde cotiza, llámese las cámaras de compensación y clearing. Son bursátiles formales. Bien, por supuesto, debo decir que, amén de guía cultural en materia de cuadros y música clásica compuesta por argentinos, un abrazo muy especial para el profesor de gimnasia y gran nadador José Pío Salas, quien supo ser el guardavidas principal de la piscina o pileta olímpica del campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Un hombre eminentemente práctico, muy pragmático, de una aguda y profunda inteligencia emocional que suele aconsejarme frente a todos estos dislates, controversias, contradicciones que enfrento en el día a día, y para lo cual mis sacerdotes confesores de la catedral y de la parroquia San Agustín me sugieren leer y leer las profundas tribulaciones de Job del Antiguo Testamento en nuestras Sagradas Escrituras, la Biblia. Para los egresados hace 40 años de la Fraternidad ISA 1983, años que idealizamos románticos, puesto que iniciábamos la primavera democrática. Muchos entraban o daban el examen de ingreso a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, o a la Facultad de Ingeniería, o a la Facultad de Medicina. Muchos iniciamos, tras arduos exámenes, al menos 6 exámenes, y también los físicos y médicos, al Colegio Militar de la Nación, a la Escuela Naval Militar y diversos estudios. Por supuesto, al doctor Fernando Andrade, a la licenciada Marcela Siciliano, al doctor Gustavo Domingo, a todos los integrantes del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma, y en particular y específico al señor director, el maestro Claudio Messina, a la ingeniera Claudia Cañas, a la doctora Neil en Oppenheim, Alemania, y al maestro René Castro, a Patricia en Ancona, gran bailarina de tango en Italia, a la poetisa Chun Yu, a la licenciada en economía con un MBA, Carla, gran bailarina de tango en Venecia, a Matilde en Uruguay, a la maestra Cristina Peloso, a quien entrevistaré, a Jacqueline Dijoux en Francia, eximia bailarina de tango, a Claudia Prandl en Berlín, Alemania, a Isadora, a Claudio Funes de Calden Propiedades, a Otilia Ojeda, profesional de la salud, a la doctora Alejandra Folguera, y muchas gracias. Homenajeamos a Enrique Yo, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables para la obtención, para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho, buenas noches y bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados, derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, Fuerzas Armadas y de Seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11 50 10 1442. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.